Y entramos ahora en el tiempo que dedicamos a la asignatura de Derecho Procesal. Con nosotros se encuentra la profesora doña Carmen Díaz Jiménez, con quien vamos a hablar de los actos de iniciación del proceso. Para que un juez inicie un proceso, debe tener conocimiento del hecho que supuestamente puede ser delito. Y para ello existen dos formas básicamente, a través de una denuncia o una querella. Ambos actos son diferentes entre sí. Y vamos a ver las características de estos. Buenas noches y bienvenida, profesora Díaz.
Buenas noches.
El tema que va a desarrollar usted a continuación tiene bastante relación con el de la vez pasada, en el que se emitió el 24 de octubre sobre las partes procesales en el proceso penal. Ahora nos va a hablar de los actos de iniciación del proceso. Entonces, ¿nos podría contar cómo se inicia un proceso?
Bueno, existen una serie de actos de los que vamos a hablar durante este programa, a través de los cuales va a llegar a conocimiento del juez la comisión de un hecho que revista los caracteres de delito. Lo normal es que la notitia criminis proceda de terceros, pero también puede ser el juez quien tenga conocimiento directo de los hechos. El artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal preceptúa que la formación del sumario, ya empiece de oficio, ya instancia de parte, va a corresponder a los jueces de instrucción. Si nos fijamos en la redacción de este artículo 303, vemos que recoge la esencia de la clasificación entre delitos perseguibles de oficio y delitos perseguibles a instancia de parte, que era lo que ya habíamos dicho en el programa anterior sobre las partes procesales. Basándonos, por tanto, en esta clasificación, podemos decir que la iniciación del sumario, que es lo que va a dar lugar al proceso penal, puede comenzar bien por un acto proveniente de un particular sin constituirse en parte, que sería la denuncia, por un acto proveniente de un particular constituyéndose en parte, que sería la querella, y de oficio por el juez instructor.
Pues si le parece bien, empezamos por el concepto de la denuncia.
La denuncia es el acto, va a ser el acto por el cual se pone en conocimiento de la autoridad la perpetración de un hecho que revista los caracteres de delito perseguible de oficio. Más adelante, no voy a avanzar conceptos, pero más adelante veremos cómo también se puede interponer la denuncia por delitos perseguibles a instancia de parte. La estructura va a ser la misma que vamos a desarrollar ahora, pero como nos vamos a basar en esta clasificación de delitos perseguibles de oficio y delitos no perseguibles y perseguibles a instancia de parte, vamos a hablar ahora de los delitos perseguibles de oficio, aunque luego las características en cuanto a la forma y contenido se pueden aplicar a las denuncias que hablaremos con posterioridad de delitos perseguibles a instancia de parte. Con independencia de este pequeño inciso que he hecho, el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción. Es decir, aquí nos compele decir lo que este artículo nos dice es que estamos obligados. Tenemos un deber, no es una potestad, sino que en el caso de que nosotros viéramos la perpetración de cualquier delito público, tenemos que ponerlo en conocimiento del juez de instrucción.
Veamos entonces los caracteres de la denuncia, ¿no?
Sí, vamos a tener un denunciante, que va a ser toda persona física que tuviera conocimiento de un hecho punible y que tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad, y por tanto vuelvo a reiterar esta idea de la obligación de denunciar. En el artículo 262, en el párrafo primero y segundo, nos dice que los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieran noticia de algún delito público estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratara de un delito flagrante. Y en el párrafo segundo nos dice que los que no cumplieran esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259 que se impondrá disciplinariamente. También en este mismo sentido, el artículo 264 del mismo cuerpo legal nos dice: el que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviera conocimiento de la perpetración de algún delito de los que deban perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción o municipal o al funcionario de policía sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. Es decir, solo es una puesta en conocimiento del juez de instrucción, del Ministerio Fiscal o del funcionario de policía de que uno ha sido testigo de unos hechos que pueden ser constitutivos de un delito, pero sí que tiene la obligación de poner en conocimiento que ha sido testigo, es decir, que la presencia de esos hechos o que tiene conocimiento de esos hechos. Entonces, lo que sí que también la ley de enjuiciamiento criminal establece una serie de excepciones de carácter subjetivo a esta obligación de denunciar. Estas excepciones puede ser por falta de capacidad, que estaría recogido en el artículo 160 de enjuiciamiento criminal, en el caso de los impúberes, y aquellas personas que tengan la falta plena de uso de razón. Esta exención no supone que no puedan denunciar, sino que no están obligados a hacerlo. Es decir, y si no lo hacen, no van a ser sancionados. Porque, por ejemplo, no se puede dar el caso de que en el caso de, por ejemplo, un impúber que esté siendo sometido a malos tratos. En ese caso, si él no lo denuncia, no va a ser sancionado por no hacerlo, pero puede hacerlo, es decir, puede manifestar que está siendo sometido a malos tratos, porque en caso contrario se le estaría privando de un derecho. También nos encontramos en esta exención de carácter subjetivo, puede ser por razón del parentesco, que está recogido en el artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sería el caso del cónyuge del delincuente. Es decir, conoce los hechos, pero no está obligado a ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial, de la policía, del Ministerio Fiscal. También los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos, uterinos y afines hasta el segundo grado. Los hijos naturales, respecto de la madre en todo caso, y respecto del padre cuando estuvieran reconocidos así, como la madre y el padre en iguales casos. En estos casos nos encontramos en la misma circunstancia que para los impúberes, es decir, no están obligados a denunciar, pero pueden hacerlo en el caso de que conozcan los hechos.
Pero al menos si no denuncian, no son sancionados.
¿Eh? Es decir, los casos anteriores están obligados, todos estamos obligados a denunciar, y además hay determinadas profesiones que si no lo hacen van a ser multados. Las multas son irrisorias, pero como ya veremos, pero bueno, pueden ser multados por no hacerlo, porque por su cargo o su profesión tienen una especialidad para estar obligados, para ser compelidos a denunciar. El artículo 263 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que la obligación impuesta en el párrafo primero del artículo anterior no va a comprender a los abogados ni a los procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieran de sus clientes. Con lo cual aquí también tenemos otra exención, no de carácter subjetivo, sino otra exención también en razón los abogados y los procuradores cuando conozcan las circunstancias que sus clientes le manifiestan. Es decir, si a mí me viene una persona supongamos que yo tengo un despacho profesional y viene una persona a mi despacho, va a poner en mi conocimiento una serie de hechos porque dice que se le están imputando un delito y me confirma que esos hechos son así, o a lo mejor incluso sin que haya ningún
necesidad de confirmación.
Efectivamente, ¿no? Bueno, pues como él o determinadas actuaciones que él ha hecho que pueden ser constitutivas de un delito. Como él me lo está manifestando en el ejercicio de mi profesión como abogado, yo no estoy obligada
a denunciarlo.
No estoy obligada a denunciarlo, sino es que no debo hacerlo porque lo estoy conociendo por mi profesión. Ya. Es decir, tengo que guardar secreto. Igual en el caso de los procuradores. Y también están comprendidos en esta exención los eclesiásticos o ministros del culto disidentes respecto de las noticias que hubieran revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio, es decir, por ejemplo, en confesión.
El típico caso, ¿no?
Entonces, en este caso concreto no hablaremos de exención, sino vamos a hablar de prohibición, ya que debemos tener en cuenta el artículo 466 del Código Penal y el 437.2 y 438.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es decir, hemos hablado de exenciones, primero de una obligación, luego de exenciones subjetivas y luego de una prohibición, que es la que figura en el artículo 263. La omisión de deber denunciar se sanciona con una multa de 25 a 250 pesetas, que solo es aplicable en los supuestos del artículo 259 y 262. he dicho que las multas serán irrisorias. Y luego, sí, se va a sancionar de forma más severa si el incumplimiento del deber de denunciar corresponde a un profesor de medicina, a un profesor de cirugía o a un farmacéutico y tuviese relación con el ejercicio de sus actividades profesionales. Y la multa mínima ahora va a ser de 125 pesetas y no va a poder exceder de 250. Pero las multas son más severas. Si el que otra de las partes que nos vamos a encontrar pues va a ser el denunciado. La denuncia no tiene que ir dirigida a una persona en concreto, porque podemos conocer los hechos, pero no sabemos quién ha sido el que los ha cometido. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que la instrucción preliminar tiene precisamente como objeto o como finalidad la de averiguar quién es la persona que ha cometido esos hechos. Nosotros solo vamos a poner en conocimiento que se han producido los hechos.
Los hechos delictivos, nada
sí.
más.
Sí, ¿no? Entonces, que la denuncia lo que pasa es que sí que se puede individualizar. Si nosotros hemos tenido conocimiento de los hechos y además sabemos quién los puede haber cometido, bueno, pues también cuanto más datos se den sobre quién puede haber sido la persona que haya cometido esos presuntos hechos delictivos, pues muchísimo mejor para la investigación. Luego, el destinatario de la denuncia fundamentalmente es el órgano jurisdiccional, pero como hemos visto, también la ley prevé que la denuncia la puede recibir el Ministerio Fiscal o un funcionario de policía, es decir, es lo que cuando, por ejemplo, nos sustraen el coche, pues vamos a la comisaría a denunciar. Como contenido y forma de la denuncia, bueno, pues la denuncia puede hacerse tanto por escrito como de palabra, es decir, el que nosotros personemos, por ejemplo, en la comisaría o en el juzgado de guardia a presentar nuestra denuncia. Lo podemos hacer personalmente o por medio de un mandatario con poder especial. Si la denuncia se hace por escrito, debe estar firmada por el denunciante y si éste no pudiera hacerlo, pues por otra persona a su ruego y constando por qué circunstancias no puede firmar la denuncia. La autoridad o el funcionario que va a recibir esta denuncia va a rubricar todas las hojas y las va a sellar, todas aquellas hojas donde esté escrita la denuncia y también quién va a firmarla y si la firma por medio de otra persona, bueno, pues también identificar a esa persona que la va a firmar como mandatario. Se va a hacer constar la identidad del denunciante por medio de su DNI o por otro documento que se repute suficiente para poderle identificar. Si la denuncia es verbal, bueno, pues si la denuncia es verbal, lo que se va a extender es un acta por la autoridad o funcionario que recibe la denuncia verbal y van a hacer también constar los datos de filiación del denunciante, es decir, su DNI, lo van a comprobar o por otro documento que se repute suficiente para identificarle. Si el denunciante lo exige, pues le darán un resguardo de que ha formulado la denuncia.
Entonces se me está ocurriendo, ha dicho que puede ser verbal, aparte sí. de por escrito, pero personalmente, no puede ser por vía teléfono, ¿no? Llamar a una policía
Vía teléfono, tú puedes denunciarlo. Lo que ocurre es que, ¿cómo comprueba físicamente quién eres? Porque él necesita tener un carnet.
No puedes firmar tampoco.
Tampoco vas a poder firmar. O sea que en este momento lo más fácil es ir a la comisaría o ir al juzgado de guardia o ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Normalmente si se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal o se pone, normalmente se suele hacer por escrito.
Sí.
Porque no te vas a presentar ahí en la fiscalía. Sí. Hombre, te puedes presentar a la fiscalía, pero no suele ser lo más normal. Lo más normal es que vayas a la comisaría o al juzgado de guardia.
Mucha gente evita ese deber o esa obligación que tiene de denunciar por los efectos. ¿Cuáles son los efectos de la denuncia?
Bueno, si la denuncia cumple los requisitos formales de los artículos 266, 267, 268, que es los que hemos referido con antelación, se procederá o mandará a proceder por el juez o funcionario ante que se hubiese presentado para comprobar los hechos denunciados, porque también puede ser que haya personas que denuncien determinados hechos que no sean constitutivos de ningún delito o de ninguna falta, o incluso que sean falsos. Entonces, una vez que se practican las diligencias de averiguación y comprobación, sobre todo para ver quién ha sido, quién ha podido ser el autor de esos hechos, el cómplice, el encubridor de esos hechos delictivos, si se ve que son constitutivos de delitos, bueno, pues también se va a comprobar por el juez si deberá decidir sobre la admisión o inadmisión de esa denuncia. Si los hechos denunciados tienen esa apariencia delictiva, deberá dictar una resolución admitiendo la denuncia y ordenando, por tanto, la incoación del sumario. ¿Qué ocurre? Bueno, pues con la denuncia el denunciante no se constituye en parte, pero sí que le pueden llamar al juzgado sí que le pueden llamar al juzgado para que se ratifique en su denuncia. Entonces, si él se ratifica en su denuncia, si él se ratifica en su denuncia, en este caso nos encontramos con que a lo mejor incluso puede ser parte, pero a lo mejor los hechos no le afectan y no quiere constituirse en ella. La denuncia también puede ser admitida porque los hechos no revistan el carácter de delito o porque sea manifiestamente falsa, que es lo que hemos dicho. Otro de los actos, y el más no es que sea el más importante, es que es el más completo, en el que ya se constituye en parte el querellante, que es la querella. La querella la puesta en conocimiento del órgano jurisdiccional de la perpetración de unos hechos que revisten el carácter de delito, que son perseguibles de oficio, y se manifiesta la voluntad del ofendido por esos hechos de ser parte en el proceso. Tenemos al querellante, que es el que va a interponer la querella, tenemos al querellado, que es contra quien se va a interponer la querella, y además tenemos una serie de requisitos especiales con respecto al contenido y a la forma que lo van a diferenciar de la denuncia. Y es que va a ser por escrito, va a ser, dice la ley en su artículo 277, que en papel de oficio, pero ya no de suprimir las tasas, el papel es ordinario, va a tener que contener el lugar, el mes, el año y el día en el que se produjeron los hechos y se conocen. Se va a tener que identificar al querellado.
Claro, ya es más concreta, ¿no?
Es decir, ya es una parte, va a tener que identificar al querellado. Tiene que ir firmada por procurador con poder especial. Incluso la doctrina dice especialísimo para poder iniciar esas acciones. Tiene que ir firmada por abogado. Y si no cumple estos requisitos, es decir, si no tiene ese poder especialísimo el procurador, va a tener que firmarla el propio querellante para subsanar ese defecto. Con lo cual, también se va a exigir una fianza. La van a poder interponer cualquier ciudadano. Ya no es una obligación, ¿eh? Ya, el deber de denuncia es una obligación. No hay deber de querellarse. Pero también la querella la van a poder interponer también los extranjeros. También la va a poder interponer el Ministerio Fiscal. Y luego también hemos hablado esto con respecto a los delitos públicos, pero como hemos dicho con antelación, estas características de la querella y la denuncia, me da igual que sea para delitos perseguibles de oficio como para delitos perseguibles de estancia de parte. La denuncia o la querella con respecto a los delitos perseguibles de estancia de parte es que solo van a poder interponerlas aquellas personas que tengan relación con este delito a falta, por ejemplo, por exhibicionismo, por agresiones sexuales, por abandono de familia y de los niños, es decir, aquellos que sean afectados directamente. Y también se puede interponer una querella, pues, por ejemplo, por injurias o por malos tratos. Y otra de las formas que hemos visto, así muy rápidamente, de los actos de iniciación del proceso, pues también hemos hablado de la iniciación de oficio, que está recogida en el artículo 308. Hemos dicho que normalmente puede ser que por un tercero el juez conozca la noticia criminis, pero también puede ser que directamente porque lo conozca, por ejemplo, pues no sé, por el periódico o por un medio de comunicación o porque alguien se lo diga. Entonces, en este caso, el juez de instrucción, si tiene conocimiento de la perpetración de un delito, lo va a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal de la respectiva audiencia, y los jueces de instrucción deben de dar además parte al presidente de esta audiencia de la formación del sumario y una relación sucinta de los hechos. De este precepto podemos inferir que en el caso de que el juez conozca la comisión de un hecho punible de forma directa, tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y el artículo 102, en el apartado tercero, dice que no puede ejercitar la acción penal el juez o magistrados, salvo que afecte a sus personas, sus bienes o a sus cónyuges, ascendientes, hermanos, consanguíneos, uterinos y afines. Es decir, que cuando se inicia oficio porque él lo conoce directamente, tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
¿El juez en este caso también tiene el deber, como cuando haces una denuncia, también es un deber?
Efectivamente, es decir, está sometido a lo mismo que cualquier ciudadano. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta la excepción del artículo 102, que nos dice que no va a poder ejercitar la acción penal el propio juez, salvo en los casos que afecten a su persona.
Entonces, en estos actos de iniciación del proceso hemos visto las diferencias que hay claras entre lo que es la denuncia y la querella y los actos de inicio de oficio.
La denuncia sería una puesta en conocimiento. La querella ya es que queremos ser parte.
Porque somos parte, en realidad.
Que queremos ser parte. porque ya, es decir, va a tener una estructura y un contenido en el que nosotros vamos a relatar ya unos hechos, incluso los vamos a calificar jurídicamente, porque también se va a poder calificar jurídicamente, incluso vamos a solicitar que se lleven a efecto una serie de pruebas para comprobar esos hechos y las personas que presuntamente los cometieron, y luego la iniciación de oficio.
Bueno, pues con esto hemos terminado, como si dijéramos, la segunda parte de los temas, porque el próximo, que se emitirá en el mes de enero, pues va a ser precisamente la finalización definitiva del proceso. Y hablaremos entonces también con la profesora Díaz Jiménez. Muchísimas gracias por estos minutos siempre tan apresurados.
Pues buenas noches, y bueno, que esta pincelada sirva más que nada para quedar cuatro ideas muy claras y que los alumnos tengan, bueno, pues más facilidad a la hora de distinguir la denuncia, la querella y la iniciación de oficio.